Cuando estaba en Corría. Y alguien se faltó un domingo. Un domingo. Íbamos a su casa. Y ahí en su casa teníamos un servicio. El músico cantaría. Y dábamos el sermón. Aparecen. Puedes cortar y no estar meterte en problemas. Es un nuevo año, ¿verdad? Vamos a hacer lo que siempre hacemos el nuevo año, hacer la resolución, la lista o el cambio que vamos a hacer al final de año. Una es nueva. Nunca he hecho. Vamos a ir al Gran Cañón. Cosas que hemos hecho, pero nos rendimos. Voy a comer menos y correr más. Y otra cosa es la idea que hemos hecho, pero tenemos que asegurarnos que no nos alejemos de eso. Es el tercer día que vamos a investigar. Vayan a Segunda de Juan. Vamos a ver todo el libro. Vamos a caminar por todo el libro. Es rápido, pero es muy interesante. Lo que me avergüenza es que esta carta me corrija a mí. Les he dado una gran foto cuando leí esto. Yo siempre he enseñado, cuando quiera que yo vaya, la Biblia dice la palabra, el amor. ¿Tienes amor aquí? ¿Quieres verdad aquí? Y caminas en medio de esas dos, en medio. Siempre era una batalla de guerra para mí en los 80s, peleando la controversia de si la Biblia era verdad o nada más parcialmente verdad. Nuestros seminarios eran bombardeadas con gente diciendo que si Adán y Eva en verdad fueron creadas. Confrontamos muchos problemas que eran muy difíciles. Y me recuerdo yendo, obviamente después del colegio, a salir pensando que la Biblia sí era verdad. Fui a una conferencia específica y Richard Jackson estaba predicando en Texas, en Phoenix, Arizona. Estaba un pastor ahí, en Phoenix, Arizona, y era muy apasionado, pero estaba en el otro lado. Y le hizo su posición. Y tenía, me asombró mucho que tenía que trabajar para atrás a lo que yo me paraba. Hizo, yo no quiero que, me dijo, yo no creo que tomemos este libro y lo usemos para dividir en medio de nosotros. Cuando escuchas eso, piensas, ok, vamos a amar uno a cada uno. Entonces vamos a amigable con nosotros, con cada uno, gentilmente con cada uno, vamos a, es algo más sentimental, que nada más vamos a ser amigables con cada uno. Entonces no vamos a la Biblia. Y el problema era, que ese era el problema, que mucha gente del otro lado eran creyentes, que ellos decían la palabra de Dios, pero no aceptaban la verdad de las escrituras. Estaba seguro cuando estaba en el colegio, unas personajes que fue aquí y era un creyente y cuando fui al colegio dijo, yo no creo en Satanás, el infierno ni los ángeles. Después dijo que la filosofía va contra la palabra de Dios. Y tenemos que meternos a la fisiología, a la filosofía del tiempo de hoy. Era un creyente. Entonces, como un creyente, yo debería de amar y sentir y tratar a todos bien, aunque no nos aceptamos la verdad. Entonces, yo he enseñado lo que enseñas, cambiar este camino entre amor algo. Eso es lo opuesto que debes de hacer, lo que está diciendo. Segunda de Juan, escuchen lo que dice. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los miembros de esta iglesia, a quienes yo amo en la verdad. Ahí está todo en su palabra. Estaba perfecto en una composición. Una composición en inglés sería perfecto. A quien, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, ahí dice, aquí es donde voy. Voy en verdad y amor. Dice esto aquí. Escuchen. Mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andonado en la verdad, conforme es el mandamiento de recibirnos al Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndose un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido diciendo del principio que nos amaremos unos a otros. Si paramos allí y no acabamos el libro, ahí lo para. Tienes dos posiciones. Amas en amor o caminas en verdad y amas a cada uno. Es donde yo he vivido. Y es lo que pensamos. Cuando Jesús dijo, benditos son los que hacen paz, ¿verdad? Si estamos en este cuarto y estamos peleándome por las escrituras, si el nacimiento de la Virgen, del nacimiento de la Virgen, alguien tiene que venir aquí y hacer paz. Y tenemos que, nos tiene que hacer amigos otra vez. Aunque nos peleamos uno al otro, si paramos ahí, si piensas en haciendo paz, así se hace. No hay versículos en la Biblia. Escuchen lo que dice. Versículo 6. Y este es el amor. En griego diría, en hebreo diría, este es este amor. Tenemos que amar a caminar en amor con cada uno. Está diciendo, ese es ese amor. No el amor hacia Cristo. Está hablando exclusivamente que tenemos uno a otro. Hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, nuestro amor hacia uno al otro. Escuchen. Aquí está su definición de cómo debemos amarnos. Este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andarías en amor con vosotros. Dice, este es el amor que en su mandamiento, singular, no. Dice, plural. ¿Cuáles son los mandamientos? Muy simples. Son las verdades de Dios dándolas hacia la manera que yo vivo. Ahora tu madre y padre. Ese es un mandamiento que es basado en el carácter de Dios, que Él creó la familia y Él quiere que la familia, la unidad de la familia sea buena. Entonces yo honro a mi padre y madre. Eso es un mandamiento que yo estoy viviendo. Estoy tomando esta verdad que Dios me ha dado y la estoy viviendo. Los mandamientos nada más son las verdades que de Dios moviéndose en mi vida, reflejando en mi vida. Él dice, si nos amamos uno a otro, la manera que nos amamos uno al otro propiamente, si tomamos las verdades de Dios y las hacemos nuestras propias en nuestras vidas. Eso es clave. Si vamos atrás, benditos sean los que hacen paz. Shalom en hebreo y reina en el griego. Todas esas palabras inicialmente llevaban esas, si decía Shalom, decía reine a alguien más, estabas diciéndole, yo quiero lo mejor para ti en la vida. Como cristianos, hicimos Shalom, estamos diciendo, quiero lo mejor de lo que Dios te pueda ofrecer a ti, sí, hacia ti. Nos vamos a enojar con muchas cosas nosotros. Alabama y Nem, siempre vamos a estar peleando con eso. No la idea que somos parte a paz así, pero una persona que hace paz que dice, una gran persona que hace paz dice, yo quiero lo mejor que Dios tiene para ti. Es una persona que hace paz. Yo no te amo. Si yo no quiero lo mejor que Dios te puede dar a ti. No importa cómo nos sentimos a uno u otro. No importa si nos agarramos manos o se sirvió al final del servicio cantamos juntos. No, pues eso importa. Él dice, la verdadera manera que nos amamos uno al otro es que tomemos los mandamientos de Dios en nuestras vidas y los reflejamos uno al otro. Que queremos lo mejor que Dios nos puede dar hacia nosotros. No si nos sentimos bien con uno al otro. Pero si la mejor que Dios nos está dando está en nuestras vidas, están reflejados en nuestras vidas. Y para que no malinterpretes lo que digo, porque al minuto que yo digo eso, tenemos unos personajes, no estoy pensando en nadie en particular, no me apedreen, tenemos una en la iglesia que al minuto que yo hago, que van a tomar sus convicciones personales y van a tratar de implantarla en cada persona. Si tú me amas, yo te voy a dar mis problemas hacia ti. Hay personas que me han dicho, yo no creo que te veas una televisión en tu tele. Déjame decirte esto amablemente. Tengo tres palabras para ti. No me importa. Yo voy a ver fútbol. Yo voy a ver los maestros, mis esposas y mi esposa y yo vemos unos shows, no me importa. Es bueno que tú tienes esa convicción, pero no me pongas esa convicción a mí. ¿Quieres tu hijo en escuela privada? Está bien. No es una luz verde. Si tú paras ahí, no lo cuentes como una luz verde. Yo sé. Lo que él tiene para mí, él tiene que ser para ti. No. También en este libro hay áreas que podemos batallar. El otro día en Southwestern, en el Southwestern Seminario, una persona que se paró, no estuve ahí, pero estoy reportando, yo escuché que dijo alguien que cree en el calvinismo, en el Calvario. Tres personajes se le fueron. ¿Por qué? ¿Podemos pelearnos en eso? ¿Podemos pelearnos en el rapto? Si está viniendo después, en medio o después de la tribulación. Hay muchas cosas que podemos pelear. Que no es el problema de traer las verdades en Dios en nosotros. Entonces Él te da una ilustración para que tú entiendas lo que está diciendo y no lo malinterpretemos. Escuchen esto. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. ¿Quién hace el engañador y el anticristo? Mirad por vosotros mismos para que no paredes el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en el Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no tiene esa doctrina, no lo recibáis en casa. Ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Muchos que están leyendo esto están diciendo, leyendo esto dicen, ¿qué está diciendo? Había un grupo que decían que tenían un secreto conocimiento. Se llamaban nazis. Y lo que sentían era su creencia. Es raro para nosotros, pero los demás es lo que creían. Ellos creían que la carne era pecaminosa, solo. Lo que significaba eso anteriormente es que Jesús no podía venir en la carne porque iba a ser un pecador. Entonces nada más parecía que estaba en la carne. Parecía que murió en la cruz. Y ellos pensaban que tenían esa secreta conocimiento enseñando esto. Y la iglesia, por haciéndolos amablemente, lo estaban aceptando su casa, lo estaban cuidando y estaban compartiendo esta verdad. Estaban caminando. Este es Bob, está hablando su iglesia. Está bien que está en nuestra iglesia. Juan está diciendo, si estás haciendo eso, no amas a tu hermano. Porque esta enseñanza no solamente es, nada más te está peleando con el calvinismo ni el rapto, que te va a remover de Cristo. Tus niños no pueden venir a Cristo si crees en que, creyendo que Él no, que Jesús no ha muerto en la cruz. El Nuevo Testamento dice, si su sangre no fue derramada, nosotros no tenemos nada. Es una enseñanza que daña que somos en Cristo. A lo mejor nos peleamos en el rapto o el calvinismo. No nos va a dañar en Cristo si tener teles o no, o si metemos a nuestros hijos en escuela o otra. Pero cualquier enseñanza que sí daña en Cristo, si nos amamos, no honramos la persona que está dando eso hacia nosotros. No dejamos a nuestra iglesia, no dejamos que enseñen en nuestras escuelas dominicales, no los. Es algo muy difícil. No dejamos que sean buenos amigos. Si yo te amo, yo te puedo dejar en una persona de escuela dominical. Ay, si yo te amo como pastor, puedo pelear contigo con el calvinismo. Pero si te amo como pastor, no puedo dejar que alguien en esta iglesia que agarre una enseñanza dañar quién eres en Cristo y dañar a tus niños. Eso es porque somos cometidos en las escrituras. Hay un predicador en Georgia que no voy a decir su nombre. Pero él tuvo su quitó eso de su website y dijo, y lo puso para atrás, dijo, yo no tengo que creer que la palabra, la Biblia es verdad. Sí creo en la resurrección de Jesús. Y porque yo creo en la resurrección de Jesús, yo me moveré debajo de la Biblia. Ahora, ¿sabes lo que es chistoso de eso? Número uno, tú no sabes de la resurrección, sino que está escrito en ese libro. Si tú crees que esta palabra no es verdad, tú crees que la resurrección tampoco es verdad. La resurrección va. Porque tú crees en la resurrección, no valería, no confirma la palabra. La palabra confirma la resurrección. Dice, yo no creo que la palabra es verdad. A veces nada más agarramos algunos versículos que nos conviene en la palabra. Yo no sé si es todo verdad. Hay unos problemas. Yo no creo en eso. En Jonás y el pescado. O yo no estoy seguro de algunas cosas. Yo no voy a ir a ese libro. Al principio a lo mejor no lo en tiempo, con esa mentalidad, va a dañar la relación con Cristo y a ti, porque tú estás no estás creyendo en la palabra, que es completamente verdad. Vamos a hacerlo cuidadosamente. Atrás, señoras. Nada más estoy diciendo. Pero hay por eso algunas mujeres tienen un problema con sometiéndose a sus esposas en las escrituras, porque si tomas las palabras y dices, yo no sé qué es, yo no creo que es todo verdad, y estás casado con un hombre como yo, si no fuera por la Biblia, mi esposa decía, estás bromeando, tienes problemas sometiéndote. Especialmente si eres inteligente, más inteligente que el hombre que te casaste. Y los hombres tienen una tendencia de ignorar Efesios 5:6, cuando dice que el hombre es la cabeza de la casa, que su amor debe ser como la casa que daría todo para su esposa. Sí, hombres, ustedes son las casas. Tú eres el hombre de la casa, pero no se basa en lo que tú quieras. Se basa en lo que tu esposa quiere. ¿Ya ves? No sabemos quién lo hizo, pero es una voz de una mujer. No escuchamos amén al principio. No, no. A veces sumisión de la mujer es así. Atacas al hombre y las mujeres están... Dile, pastor, dile. Ay, estoy feliz que mi esposa está en Washington, creo. Y yo no puedo, yo no sé dónde está ahorita. Yo te voy a decir esto ahorita. Este verano mi esposa viaja mucho. Y me prendo la luz y mi esposa dijo, ¿qué estás haciendo? Oh, se me olvidó que estabas aquí. Ahí está, ahí tienen. Vamos a batallar. Si no creemos que las escrituras son verdades, entonces no permites. No honras públicamente a nadie que no cree que las escrituras son verdades. Es la misma misconcepción con la gracia. Tenemos iglesias hoy. Y en esa comunidad, y en cada comunidad, crees. Dios te ama, está a tu lado. Todo está bien. Puedes venir a Jesús. Y Dios está bien. Déjame explicar. La gracia es, ya sabemos, que Dios nos mira y no lo tiene que hacer, pero nos mira. Y Él puso a Jesús en la cruz como un regalo gratis. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué puso Cristo en la cruz? Esto no es una pregunta confusa. Mis niños en los domingos pueden responder esto. ¿Por qué Dios puso a Cristo en la cruz? Sacrificio por nuestros pecados. Para que nos perdone nuestros pecados. Debería de aquí a las puertas. Vamos a hacer... vamos a meternos en la escuela otra vez. Puso a Cristo en la cruz para perdonar sus pecados. ¿Qué es nuestra primera consecuencia cuando se nos perdona los pecados? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Me deja hacer? ¿Me deja que yo me conecte al Padre? Y me da el poder de traer las verdades de Dios a mi vida. ¿Ok? Si ignoras esas cosas. Y todo lo que yo te digo es. La gracia de Dios es gratis. Te perdona. Te puede hacer lo que tú quieras. Puedes vivir con tu novio. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Dios te va a perdonar. Y va a estar bien contigo. Dios no va a perdonar. No. Dios no está bien con todo. Y el propósito es para que Dios haga su verdad en mi vida. Si yo hago algo, si yo dejo que algo en tu vida que te enseñaría, que yo dejo esa enseñanza mala, te dañe quién eres tú. No dejamos que eso nos permitamos con cada uno. Nos honramos a esa enseñanza. Si nos amamos, nos aseguramos que traemos verdades que nos hagan crecer en la palabra de en Cristo. Cualquiera que diga que un nombre de, algo más que Jesús, que el nombre de Jesús te salva, yo sé que Jesús es bien para ti. Yo no creo que Jesús es la única persona que te salva. Nadie. Alguien que nadie sea, que pedí que sea púlpito, que pedí que eso en este púlpito o en tu vida. Hemos sido misioneros. Que han ido a hogares de los musulmanes y se encargan en una oración con personas que adoran al Islam, que Alá y Jehová son los mismos personajes, nada más es un diferente nombre. Eso es muy peligroso. Alá y Jehová no son los mismos personajes. Jehová solamente es el único que reina. Si nos amamos, podemos pelear con las televisiones o las escuelas, pero no podemos permitir que nadie traiga una enseñanza peligrosa hacia ti o a mí. Si yo te amo, no es que la verdad está aquí o está el otro acá. No es que se peleen uno con el otro. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos? Miren al versículo 12. Amo esto. Tengo muchas cosas para escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues escribo ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo se ha cumplido. Los hijos de tu hermana, a la elegida, te saludan. Amén.
Voy a decirte algo.
Yo salí con una mujer que tenía, que la amaba. Y me iba a casar con ella. Estaba seguro de eso. Y en la noche que Dios me llamó para predicar, la miré y todos mis sentimientos se fueron. Yo me quedé pensando, eso es raro, pero yo creo que era raro y era muy dramático. Y me impactó emocionalmente. Yo pensé que me tenía que hacer algo dramático. Y yo me fui a la... Fui a una iglesia seminario. Mi madre quería que fuera a Baylor, pero no muy obedecí eso. Y después de 9 meses, yo... sabía que no me debía de salir con ella nomás. Entonces yo me casé con Peg. Y... fuimos al seminario juntos. Y ahora tenemos una vida. Vivimos una vida cometidos a las mismas cosas, particularmente lo que las verdades de esta palabra. La muchacha que yo estaba saliendo, que te amaba mucho, se casó un muchacho del colegio que era filosofía, que cayó en Mercer University, en la universidad. Es número 3 de liberado autistas, que en un punto dijo que ni creó la resurrección de Cristo. Si yo me casaría con ella, El mismo gozo de mi matrimonio no sería igual. Los mismos momentos que yo me casé con, no serían lo mismo. Cuando tienes una casa solidificada en la verdad, y tus niños caminan de esa manera, y los dos caminan así juntos, con tus amigos. Tengo muchos amigos que ellos son cometidos a lo que yo estoy cometido. Si caminas con ellos. Hay un gozo cuando estás juntos que disminuye cuando no caminas en la misma verdad. Yo creo que el amor llegas a lo máximo amor cuando tú encuentras a alguien que ama a Cristo y ese es, encuentras el máximo amor. Por eso es que no están en el son íntimamente jugadas juntas.